Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Más de 15 muertos en Sri Lanka tras una redada de las fuerzas de seguridad sobre un refugio de terroristas al este de la isla. Ángel Correas.
Sí, según las autoridades, entre los muertos hay niños y terroristas suicidas. La operación conjunta entre la policía y el ejército comenzó este viernes en Batticaloa, una de las ciudades atacadas el pasado domingo de Pascua. Enviado especial a Sri Lanka, Pablo Díez.
La policía y el ejército de Sri Lanka siguen buscando a unos 70 terroristas por los atentados del domingo de Resurrección contra iglesias y hoteles. Las autoridades calculan que es la mitad del grupo yihadista que, en nombre del Estado Islámico Daesh, mató a unas 250 personas, según el último balance de víctimas revisado a la baja. En su caza a los terroristas para impedir nuevos ataques, el ejército se enfrentó anoche a un grupo de sospechosos al este de la isla. La policía ha informado esta mañana de que se han encontrado 15 cadáveres en una casa que iba a ser registrada y donde hubo una explosión. Además, la policía ha detenido a otros 20 sospechosos. Estos nuevos choques han avivado la psicosis terrorista que se vive sobre todo en la capital, Colombo, una ciudad a medio gas con muchas tiendas y oficinas cerradas y las clases interrumpidas hasta el lunes. Mañana se cumple una semana de los atentados y la iglesia ha suspendido las misas por temor a nuevos ataques en medio de una creciente tensión religiosa.
Las dos víctimas españolas en estos atentados de Sri Lanka han llegado ya a nuestro país y hoy serán enterradas en Ponte Césures, en Pontevedra. A las 6:30 de esta tarde, el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, presidirá el funeral conjunto. Redacción de COPE en Galicia, Íñigo Landa.
Fueron numerosas las personas, familiares, vecinos y amigos de la pareja quienes se pasaban por la capilla ardiente que ayer por la tarde quedaba instalada en el tanatorio de Iria Flavia, en la localidad coruñesa de Padrón, abierta hasta que esta tarde sean trasladados los restos de la pareja a Ponte Césures para ser enterrados juntos por expreso deseo de la familia. Juan Manuel Vidal es alcalde de esta localidad pontevedresa donde residían.
Tanta familia como povo, pues temos xa un pouco a necesidade de velos aquí, de darle sepultura. E pouco a pouco tratar de recuperar os uns e os outros na medida do posible, pois esa certa normalidade.
A las 6:30 de esta tarde está previsto que comiencen los funerales por María y Alberto en la iglesia parroquial de San Julián de Ponte Césures, oficios que presidirá el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio.
Por lo demás, esta noche ha sido la primera que ha pasado en prisión provisional el detenido por presuntamente haber asesinado a su mujer y a su hijo en Tenerife. Sus cadáveres fueron hallados el pasado martes en una cueva de Adeje. Tiene 43 años. Y es de nacionalidad alemana, Álvaro Echeverría.
Ha pasado su primera noche en el calabozo y durante todas las horas previas y durante la comparecencia ante el tribunal nunca ha preguntado por su hijo, el que sobrevivió al huir de la cueva a la que el padre había llevado a la familia engañada con la promesa de que había escondido allí huevos de Pascua. El hombre de 43 años y de origen alemán se ha negado a declarar ante la juez y solamente habló para pedir una medicación que guardaba en su casa. La magistrada del juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Arona, en Tenerife, ordenó por la tarde su ingreso en prisión provisional y sin fianza, imputado de sendos delitos de asesinato u homicidio por la muerte de Silvia Hendrik, su mujer, de 39 años, y de Jacob, su hijo, de 10. También está investigado por un delito de tentativa de asesinato en referencia al hijo de 7 años que logró escapar del escenario.
Repasamos también la previsión del tiempo para este mismo fin de semana. Miramos al cielo con Belén Montes.
El fin de semana vamos a poder disfrutar de nuevo de la primavera que tanto se está haciendo esperar. Las nubes tan solo se acumularán en el norte del país y podrán descargar lluvias durante la jornada del sábado. Será el domingo cuando esos chubascos desaparecerán y el sol será el principal protagonista. Las temperaturas subirán en todo el país y el viento soplará con fuerza en las Islas Canarias y también en el área del Estrecho.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En los deportes, el Barça podría ser hoy campeón de Liga, eso sí, Alex Salguero, con permiso del Atlético de Madrid.
Sí, pueden conseguir hoy su 26ª Liga de la historia. El Barça será sí o sí campeón si gana el Levante a partir de las 9 menos cuarto en el Camp Nou, o si repite el mismo resultado que el Atlético, que recibe a las 4 y cuarto al Valladolid. Todo preparado para la fiesta en Camp Barça. Valverde podría reservar a algún jugador pensando en la Champions, y si hay Alirón, Rubiales, que está ahora presente en el partido, entregará la Copa de Campeones tras el encuentro, algo que valoraba muy positivamente Valverde.
Espero que tenga trabajo el presidente de la federación, puede ser que venga aquí a ver un partido y ya está, no sabemos lo que va a ocurrir, pero en cualquier caso, hombre, siempre es bonito cuando, que nunca se ha hecho en la liga eso de cuando un equipo gana pueda recibir el trofeo como se hace en otras ligas.
A la una, partido por la séptima plaza de la Queda acceso a la Europa League entre Athletic y Alavés. A las 6:30 se va a jugar el Leganés Celta en baloncesto. El Barça ganó al Efes por 82-72 y se jugará en el quinto partido en Turquía. El pase a la Final Four de la Euroliga no estará en ella el Baskonia, que cayó en casa ante el CSKA y fue eliminado. En Fórmula 1, Gran Premio de Azerbaiyán a partir de las 3 calificación. A las 4 va a empezar la semifinal del Godó entre Rafa Nadal y Dominic Thiem. Y además está corriendo la Maratón de Madrid en estos momentos.
La información continúa en nuestra página web en cope.es. Ahora arranca el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ángel Correas. Esperamos tus noticias a las 11 y aquí empieza efectivamente fin de semana en COPE con Cristina.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, cadena COPE. Estar informado.
Buenos días. Bienvenido a fin de semana si te acabas de incorporar a la cadena COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este domingo 25 de agosto. Último día de vacaciones para nuestros políticos que se incorporan mañana a sus despachos, a sus obligaciones. Lo hará el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Era verano y esta era Paloma Tortajada haciendo fin de semana con vosotros en un servicio impecable, como todos los que hizo. Escuchabais su voz magnífica, pero tal vez muchos no conocíais sus enormes ojos azules, como de sorpresa, su pelo rubio y lo hermosa que era con esa sonrisa electrificante. En esta España ideologizada y extrema, es muy difícil hacer un trabajo informativo tan independiente, atento solo al calibre de los hechos. De tal manera lo hacía que pudo trabajar primero en la SER y luego en la cadena COPE. Y en los dos lugares se atuvo solo a los datos de la realidad, con prudencia y equilibrio. Por eso fue la lugarteniente de los más grandes. Primero de Iñaki Gabilondo y luego de Carlos Herrera. Y por eso ha pasado una cosa tan especial, como que encima de su féretro, en la capilla ardiente, se viese una fotografía de los tres juntos, Paloma, Iñaki, Carlos. Se muere como se vive. Y Paloma Tortajada murió con valentía, como una jabata de 49 años. Hace unos meses nos encontramos en los pasillos y me hablaba de su lucha, con mucho coraje, y añadió lacónicamente, y si hay que morir, se muere uno y no pasa nada. Yo me reprocho que, impresionada como quedé, no le dije que aquello era mentira, que no da igual morir. No hay más que ver el dolor de Toñi Martínez, que empezó con ella la carrera en la SER, de Luis del Val, de José Antonio Alcalá, de María José Navarro, rota por las lágrimas, de Ángeles Rosell, que la ha acompañado en el Calvario y hacía de mensajera con la redacción. No hay más que ver la orfandad de los compañeros en el tanatorio, decenas y decenas de periodistas, desde Cintora a Gabilondo, desde Iñaki Cano a Expósito, todos heridos de pena por igual, fuesen de izquierdas o de derechas, todos alrededor de sus pobres restos, como solo los más generosos en España, tan cainita, consiguen aunar. No daba igual, Paloma, morirse. Lo que sí que es cierto, como dijo mi maestro José Luis Martín Descalzo, es que morir no dura siempre. Morir se acaba. Él lo escribió poco antes de fallecer del riñón. Y te sirve a ti, Paloma, que ya has acabado de morir. Nosotros aquí en fin de semana tenemos un truco de colegas, porque para los vericuetos de la gloria y los follones del cielo, nada más útil que una periodista vieja, con más conchas que un galápago. Y para eso te encomendamos a Paloma Gómez Borrero, nuestra otra Paloma. Y así no te perderás, Paloma chica, e irás derecha a la Virgen del Pilar, que estaba en tu mesilla mientras agonizabas. Porque no hay mejor cosa, ya lo sabes, ni en la profesión ni en el cielo, que un buen enchufe para ir directo al meollo de la noticia. No da igual morir, paloma pequeña. Y no te fíes de lo que escribimos o decimos, que los periodistas somos frágiles en la memoria, que ya estamos todos trabajando como locos en las elecciones y ya no nos acordamos ni de la madre que nos parió. Tu memoria la sostendrán los que te amaron, tu madre y tus hermanos, Susana y Carlos, tus amigos más queridos. Pero los que olvidamos no sabemos nada. Tranquila. Morir se acaba y la vida es eterna, y allí en el horizonte da tiempo a levantar la vista del teclado y mirar profundo y sonreír con picardía. Cuando se comprende para qué hemos vivido, aunque no hayamos hecho otra cosa que trabajar. Por eso aquí soltamos dos palomas y levantamos un instante la vista en este sábado, que es que azacaneados como estamos, palomilla, no nos enteramos de nada y a veces los periodistas menos. Te dejo lo de Martín Descalzo, que además de periodista era santo. Morir, escribía, morir solo es morir. Morir se acaba. Morir es una hoguera fugitiva y es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Y es sábado, 27 de abril, y así es el trantrán tonto de las cosas, que ahora nos va todo en unas elecciones, como si fuese el fin del mundo o fuese arribar la salvación. Ayer cerraron campaña los partidos y azuzaron el miedo y la ilusión, o las dos cosas, porque el miedo y la ilusión son las dos potencias más instintivas. Pedro Sánchez aventó el temor a las tres derechas y Pablo Iglesias el temor a Ciudadanos, que lo mismo pacta con Sánchez, dice el de Podemos, e impide la gloriosa Revolución Popular, que ahora el de la coleta propaga con gestos de monje benedictino, cuando antes era un partisano viril. A la derecha, el leitmotiv es el miedo a Sánchez, capitán del gasto. Y cuando se acerca otra crisis particularmente peligrosa. Y el que ayer criticó a los independentistas cuando está sentado con ellos del bracete en su trono presidencial.
Tenemos que decirle a la gente que está dubitativa, que aquellos que quieren involucionar lo tienen claro, lo tienen decidido.
No atacan a otras formaciones políticas que no sea el Partido Socialista, porque ellos saben que si nos votan a nosotros, nosotros venceremos a la suma de las tres derechas.
Esa amplia mayoría de españoles que si se moviliza va a conseguir frenar a las tres derechas, tiene un solo voto útil, un solo voto posible. Porque lo que va a hacer el Partido Socialista ya lo sabemos.
Os prometo que si hay un solo escaño más para echar a Sánchez y para que lideremos el 29 de abril una mesa de negociación para liderar un gobierno, lo haré. No vamos a dejar pasar la oportunidad. No voy a mirar a los ojos a mis compañeros ni a los españoles dejando pasar esa oportunidad.
Hay distintos grados de emoción en todo esto. Quizá la más potente la pone Vox, que nos hace creer que podría haber un paraíso terrenal en la Tierra, tan tristemente mediocre. Por eso apela su líder a la emoción y por eso repite Pablo Casado que hay que votar con la cabeza y dejarse de pasiones.
Y por eso tenemos que pensar el voto con la cabeza. Tener a España en el corazón, por supuesto, pero pensar las razones. ¿Qué tienen que hacer que nuestro futuro esté garantizado?
Así que acudamos resueltos el 28 de abril a las urnas para llenarlas de papeletas rojigualdas que devuelvan la esperanza a España. ¡Adelante, españoles! ¡Sin miedo a nada ni a nadie! ¡Por España!
Y es que está pasando una cosa curiosa en estas últimas horas cuando los periodistas llamamos a los que hacen los trackings, los expertos de los partidos. Especialmente desde los debates de la televisión esta semana, está subiendo ligeramente en intención de voto Podemos y ligeramente en intención de voto Vox. El uno por su supuesta moderación, que ya he explicado, y el otro por su ausencia de la tele, que ha sentado lógicamente mal. Lo que sube Podemos lo baja el PSOE. Y una parte se pierde en las circunscripciones pequeñas por la división de la izquierda. Y paralelamente, lo que sube Vox lo pierde la derecha. E igualmente se perderá en las provincias más chicas. La única diferencia es que al PSOE le van a votar mucho más que al PP. Y que Pedro Sánchez tiene el comodín de Junqueras y de nuestro querido Tegui. Así que seguramente gobernará. Es como una mala broma que cada voto a Vox va a ser un empujoncito para el PSOE. En cualquier caso, la emoción mañana está garantizada. Estamos aquí y tienes todo abierto, tienes tu WhatsApp de sonido para que nos des tus impresiones en esta jornada de reflexión. ¿Eres de ese 20-30% que no sabe qué va a votar? 666-55-4000. Nos encanta para dar tus mensajes. 666-55-4000. Somos Cristina Fin de Semana en Facebook y @FinDeSemanaCope en Twitter. Y efectivamente, el 30% no sabe qué va a votar y atención, el 20% miente en las encuestas. Vamos a hablar con un experto en comunicación política que ha sido asesor de Mariano Rajoy, de Felipe Calderón de México, de Juan Manuel Santos en Colombia, todos ellos encumbrados hasta el poder en sus respectivos países y que está rastreando por qué los españoles mentimos. Muy buenos días, don Antonio.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Por qué fallan las encuestas más que las escopetas viejas?
Fundamentalmente porque no están sabiendo detectar lo que los técnicos denominamos espirales de silencio. La gente, como suele pasar en la vida normal y corriente, se suele mentir y también le miente a una persona que viene a preguntarte cuál es tu intención de voto cuando no lo tienes claro o cuando tienes vergüenza por reconocer por quién vas a votar. Por ejemplo, un votante que es del PSOE que termina votando a Vox, como ha pasado en Andalucía, o del Partido Popular, que tiene vergüenza reconocer eso o simplemente no quiere decir por quién va a votar. Eso es lo que se llaman las espirales de silencio que cada día están siendo más frecuentes en todas las elecciones en el mundo.
¿Y por qué?
Porque la verdad es que la política está cambiando totalmente, está dando un giro. Y como te puedes dar cuenta, en España, como ha pasado en Italia y en otros países de Europa, de América, de África, la fragmentación, lo que yo he llamado la italianización o balcanización de la política en España, ha llevado a una fracción y a una fractura tan grande en términos de liderazgos políticos y de ideologías políticas que esa afinidad confunde al electorado y no tienen claro por quién votar. Por eso mienten a la hora de responder. Va a haber una polarización total al final de la elección, es decir, en esta semana, jueves, viernes, jornada de reflexión, sábado y el mismo día de la votación, que es donde nos vamos a sorprender con los resultados electorales. Eso está pasando en la mayoría de las elecciones en el mundo entero, Cristina.
¿Concretamente los españoles mienten más que el resto o van a la media?
No, van a la media. Mira, no solo, como comentabas antes, Donald Trump en el caso de Estados Unidos, el Brexit, también el referéndum de la paz en Colombia. Todo el mundo pensaba que Juan Manuel Santos lo iba a ganar y terminó perdiéndolo. A pesar de eso, incluso le dieron el Nobel. No, se miente en términos generales igual en términos sociológicos en los distintos países. Lo que pasa es que el nivel de profundidad del vuelco electoral o los vuelcos electorales que pueda haber se debe a la situación de cada país y de cada elección en concreto. En España vamos a vivir una elección muy emocionante porque, como nunca antes, o por lo menos hace 30 o 40 años, está fragmentada en diferentes partidos políticos nacionales y luego los pequeños, digamos, los nacionalistas, ¿no?
El estudio que ha realizado su equipo sobre el perfil del votante español ahora y en el pasado, ¿qué indica? ¿Qué es lo que ha cambiado?
Indica fundamentalmente que la gente va a votar con la ira, Cristina, y eso es algo nuevo. En España hacía mucho tiempo que no se votaba con este sentimiento. El voto es absolutamente emocional, como lo son el 95% de las decisiones que toman los seres humanos, también los españoles. Por lo tanto, el voto no es racional, es emocional. Y está compuesto en España por un sentimiento de frustración, de no ser atendido por los políticos, que se está convirtiendo en una ira que nos va a llevar a sorpresas. Deja tú la de Andalucía, las que vienen ahora en las elecciones generales. Y eso es lo que yo creo que las encuestas no están entendiendo y van, evidentemente, a tratar de ajustar para decir todas que acertaron el resultado. Pero la verdad es que están muy lejos de lo que va a pasar en esa posible fragmentación.
Pues muchísimas gracias a don Antonio Solá, porque evidentemente esperamos la jornada de mañana con enorme expectación y nuestro único apoyo son las encuestas. Un saludo muy afectuoso.
Gracias, Cristina. Igualmente, un abrazo.
Y ratito para pasar por el Tribunal Supremo y el juicio del Procés. Los que pasaron esta semana son los exconsejeros que en su momento, cuando dijo Puigdemont que los que no querían seguir adelante hasta la DUI se retirasen, pues dieron el paso atrás. Jordi Jané, Meritxell Ruiz y Jordi Ballet. Y el protagonista, de nuevo, Marchena. Muy buenos días, Patricia Rossetti.
Muy buenos días, Cristina.
Pues vamos allá.
Vamos allá. Bueno, la semana la empezamos, si quieres, como decías tú ahora, con los consejeros que se fueron, con Jordi Jané, que la verdad le costaba un poco hablar, ¿eh?, porque no era excesivamente claro, fue incluso suave, pero él admitió que se marchó porque no podía haber un acuerdo en el conflicto de Cataluña. Él no se planteaba la vía unilateral y siempre defendió el diálogo.
Ante la eventualidad que en un futuro pudiera no darse un contexto de acuerdo, y especialmente al considerar que había finalizado ya una etapa en mi dedicación como Consejero de Interior, sobre todo tras la celebración de la Junta de Seguridad, yo comunico mi intención de no continuar en el Gobierno.
Recordemos que Ballet, otro de los que se marcharon, dijo que todo muy bien, pero que el patrimonio no, que esto iba a afectar al patrimonio familiar y que no estaba dispuesto a arriesgarlo. Al menos fueron prudentes y sensatos. El director de los Mossos de Escuadra, Valle, también compareció.
Sí, también compareció y es de los que se fue porque no estaba cómodo con la deriva que estaba tomando el proceso independentista.
Hombre, yo le voy a decir de que cómodo no me sentía. Había un componente de incomodidad personal de cómo podían evolucionar las cosas. No solo por el nombramiento del señor Ford, con el cual además había tenido una relación profesional y política muy estrecha.
¿Cómo los van a poner en la TV3? Y hablando de Diplocat, ese mecanismo de la Generalitat que abría embajadas en todos los lugares del mundo, por cierto, soltando dinero a las puertas, hubo una pesquisa para saber si el dinero salía del presupuesto de la Generalitat y, por lo tanto, de nuestros bolsillos. Y esto contestaba el señor Jordana.
¿Sabe quién paga o sufraga los gastos de locales y de personal de Diplocat?
No sé, me imagino que estará en el presupuesto de Diplocat.
Sí, pero le pregunto si sabe quién lo...
Supongo que es la Generalitat de Cataluña, el presupuesto.
¿Participa la Generalitat en un 90% el presupuesto de Diplocat?
Sí, supongo que sí, sí.
O sea que sí, pasta de todos nosotros. ¿Y el momento Marchena?
Uno de los momentos en Marchena fue con el Mossu independentista, con Albert Donaire, que quiso que le llamasen por su nombre, que es un Mossu, bueno, de una asociación de Mossus.
Bueno, este saca unos tuits sanguinarios contra los españoles día tras día, que a mí me tiene anonadada porque le sigo. Lo que pasa es que para la mayor parte de la gente es desconocido, pero es un Mossu absolutamente independentista e impertinente que se llama Donaire.
¿Qué cargo, qué empleo tenía usted dentro del cuerpo de Mossus?
Agent dels Mossus.
¿Cómo?
Agent dels Mossus.
¿Y eso qué quiere decir?
Agente.
Gracias.
Diría que yo no soy el que soy juzgado aquí.
Usted no confunda el escenario. Usted ha sido citado aquí como testigo. En consecuencia, usted se va a limitar a responder a las preguntas que le formulen las acusaciones y las defensas y que el tribunal declare pertinentes. Usted es un agente de la autoridad. Y usted ahora está ante la autoridad judicial. Además, es un agente de la autoridad que sabe perfectamente, o debe saber perfectamente, cuál es el papel de un testigo en una causa penal.
Vamos, los pone en su sitio.
A todos, y además es que este llegaba, bueno, dispuesto a dar la batalla, se empeñó en hablar en catalán, pero se mostró muy olvidadizo con esos tuits que tú comentas y también con las críticas que hacía a las fuerzas de seguridad del Estado. Llegaba como un lobo y quedó ante Marchena como un cordero.
Hubo una disquisición histórica también en el tribunal, porque hay quien empezó a hacer publicidad del proceso, hablando de sus orígenes históricos y remontándose a Azaña, y el presidente del tribunal... Marchena es el presidente del tribunal.
Sí.
Le dijo que no les explicase historia, que aquí venían a hablar de hechos presentes.
No aportan nada a la causa. Pero es que lo dice desde el minuto uno, que no nos hagan ni discursos políticos ni tampoco que nos den lecciones. Y el jueves estuvo, vamos, especialmente lo vimos, a Marchena lo vimos enfadado cuando uno de los testigos quiso dar una lección de derecho.
Pero lo que no podemos permitir, y usted lo sabe, es que el juicio se convierta en una lección de un constitucionalista a los magistrados del Tribunal Supremo sobre la dimensión externa e interna del derecho de autodeterminación. Lo que no podemos hacer, yo no puedo permitir, pues con pasividad, que el juicio se convierta en una disertación de un constitucionalista. Esto es un insulto para los miembros del Tribunal.
Patricia Rossetti, adiós, adiós, muchísimas gracias.
Solamente déjame decir que es que los testigos de las defensas ponen muy fácil que Marchena intervenga.
Hace tiempo que estamos advirtiendo de que poco están hablando los candidatos de economía y que aquí lo que está llegando es una recesión que todo el mundo anuncia. Que Alemania no tira, que Italia tiene un problema muy gordo y que lo han advertido el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y el Banco de España. Bueno, pues esta semana ha llegado la encuesta de población activa, la EPA, y nos ha dado un mazazo. Y nos preguntamos, ¿esto ya es la crisis que viene, la negra, o esto sencillamente es coyuntural, ha pasado ahora, es una excepción este año? Vamos a preguntar a don José María Rotellar, que es nuestro economista de cabecera, que viene de las universidades Francisco de Vitoria, Cardenal Cisneros y Trinity College. Muy buenos días, José María.
Buenos días.
¿Es la negra ya?
Bueno, lo que esto hace es confirmar todos los elementos de desaceleración de la economía, de ralentización, que veníamos diciendo últimamente y que los distintos organismos confirman, ¿no? Y efectivamente, en esta encuesta de población activa, pues hay 93.000 personas que tenían trabajo antes y que ya no lo tienen.
Pero dicen que también en este caso no se incluyen los datos de la Semana Santa por caer tan tarde.
Claro, no se pueden incluir los datos de la Semana Santa porque la Semana Santa este año ha sido en abril, pero es muy significativo. En el segundo trimestre del año 2018 se creaban 469.000 puestos de trabajo. En el tercer trimestre de 2018 se creaban ya solo 183.000. En el cuarto trimestre de 2018 se creaban solo 36.000. Y ahora no es que se crean, ahora es que se destruyen 93.000 empleos, con lo cual es una tendencia realmente bajista la que está teniendo en el mercado de trabajo. Cada vez no solo ya se crean menos, sino que ahora se destruye. Y especialmente en algunos sectores tan importantes como el sector servicio, donde hay 109.000 personas que se han quedado sin puesto de trabajo.
Esto es muy grave, ¿no? Porque servicios, sector servicios, hablamos de turismo, hablamos de comercio, claro, es muy importante España.
Es el principal sector de la economía española. El 70% o incluso algo más de la actividad económica española, de toda la riqueza que se genera en España, lo hace el sector servicios. Y, por tanto, que sea ese sector en el que se esté destruyendo más empleo, desde luego, es grave, es preocupante. Y lo que hay que hacer es tomar las decisiones oportunas para evitar que esto vaya más y sea la negra como comentaba antes y simplemente que pueda quedarse en una desaceleración. Pero de momento, desde luego, esa desaceleración se está acelerando, valga el juego de palabras.
Claro, tenemos a los candidatos prometiendo todo tipo de cosas, viendo los programas electorales. ¿Qué harías tú y qué se está proponiendo mal?
Yo creo que desde luego lo que se está proponiendo mal es un incremento del gasto que no nos podemos permitir, sobre todo con una deuda que está en el 100% de la riqueza que tenemos, en el 100% del Producto Interior Bruto, y con un déficit, es decir, la diferencia entre lo que nos gastamos y nos ingresamos, que este año ha sido mayor del previsto en más de 5.200 millones de euros, ¿no? Ahí tenemos un problema importante. Si lo que se propone, en lugar de ajustar, es gastar más, pues obviamente eso no es la solución. Y si para compensarlo se propone además subir los impuestos, entonces es matar la gallina de los huevos de oro.
Pues está bastante claro que no vamos por buen camino y que si pasa lo que prevemos que pueda pasar, esto es que un bloque de izquierdas proponga una alternativa de futuro, y una alternativa o una continuación de futuro, pues tendremos más gasto, más déficit y más problemas económicos. En fin, no dirán que no lo hemos advertido. José María Rotellar, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y elecciones sí, pero también Operación Bikini, y para prepararse Laboratorios Acta Pharma nos recomienda todo el poder antioxidante de una cápsula diaria de Revidox ADN, que contribuye a proteger las células y hace que nos sintamos mejor por dentro y por fuera, con más vitalidad y menos cansancio. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Recuerda, Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma. Cause when you love someone, you open up your heart. When you love someone, you make room. If you love someone and you're not afraid to lose them, you probably never loved someone like I do. Una no deja nunca de sorprenderse. Lo último con una compañía de teatro formada por mujeres que vienen directamente de la calle. Mujeres sin techo que se han agrupado y que están ahora triunfando con obras teatrales. Voy a saludarlas directamente. Con nosotros están Carmen Tamayo, que es la génesis del proyecto, la creadora de la idea. Muy buenos días, Carmen.
Buenos días, ¿qué tal?
Y África de los Reyes y Charo Jurado, que son dos de las cinco mujeres que forman parte de este proyecto precioso. Buenos días a las dos.
Buenos días, muy buenos días.
Cuéntanos, por ejemplo, África, ¿cuál es tu historia? ¿Desde cuándo formas parte de esta compañía que se llama Mujereando? ¿Cómo conociste a Carmen?
Bueno, pues me quedé sin hogar. Y dormí en la calle. Me sucedieron unas cuantas cosas que fueron terribles para
mí. Un porrón, porque para acabar en la calle, sí, imagínate lo que tienes que
pues
haber sufrido.
Imagínate, toqué todas las puertas y después de haber sufrido toda una vida entera de violencia de género.
¿Te pegaba tu marido o tu pareja?
Sí, brutales palizas, roturas de huesos, me quería clavar un cuchillo. Te podría contar muchísimas cosas y detalles que no quiero entrar en ello.
Y, bueno, definitivamente eso se cargó tu trabajo y tu casa y todo lo que te sostenía.
Todo lo perdí. Lo perdí todo. Tuve que entregar las llaves y me quedé absolutamente en la calle, durmiendo entre cartones y asustada, perdida. Y la verdad, sinceramente, que es la experiencia más terrorífica que he podido vivir en la vida.
Bueno, la desnudez absoluta. Ahora entraremos en esto, pero es verdaderamente pavoroso. Otra de las compañeras de esta compañía de teatro, Mujereando, es Charo Jurado, que tiene 63 años y con una historia que también comenzó con las palizas y con la violencia, ¿verdad?
Sí.
Cuéntanos qué te ha pasado a ti.
Pues nada, yo después de 35 años casada, bueno, de malos tratos desde que me casé, ¿no?
Qué barbaridad.
Y hasta que decidí dejarlo, porque si no lo dejaba, me iba a dejar a mí, pero en...
¿Inválida?
En otro sitio. No, inválida o en el cementerio. Y decidí huir sin nada y terminé también en la calle, como mi compañera. Yo estuve menos tiempo en la calle y estuve en un centro de acogida de Arfa. Allí sí tuve 8 meses y de allí pues me llevaron a un piso que estoy ahora, de un piso de acogida de mujeres. Habemos 4 mujeres conmigo.
Tengo entendido que tuviste que ser intervenida a consecuencia de las palizas de la columna vertebral hasta 7 veces.
Sí, en verdad son 8 veces de operaciones, porque en ese tiempo era operación y limpieza, que es igual que una operación. Te abren de momento y te limpian, te vuelven a dejar eso abierto para que se seca, para que se cerrara con una máquina.
¡Qué barbaridad! Me imagino, África, que estar en la calle sin una familia que te sostenga, sin un ritmo diario establecido, sin un trabajo, sin una forma de ingresos, tiene que ser un pánico existencial, una sensación de abandono difícilmente superable.
difícilmente y deja unas secuelas terribles. Yo, mi situación es que a mí me llegó a dar una crisis de pánico.
Claro.
Caí inconsciente totalmente en la calle y no sé cuánto tiempo me tiraría allí inconsciente, pero me tuvieron que recoger un matrimonio que pasaba por allí.
Y Charo, me imagino que en esa circunstancia uno hace frente a peligros insospechados, porque una mujer en la calle es presa de cualquiera.
Pues sí, a lo que te quieran hacer. Yo me cogí y vigiaba siempre debajo de los carros de un supermercado para que no me viera nadie, ¿no? Y ahí me tapaba con los cartones para que no me vieran lo menos posible.
Por favor. ¿Y tú, África?
Yo exactamente lo mismo. Escondida, con cartones y en un saco de dormir para que no me vieran la cara, porque pasaron un grupo de gente y se dieron cuenta de que allí había un bulto y me pegaron una patada. Y yo me quedé tan inmóvil y tan aterrorizada que no quería sacar la cabeza porque no quería que averiguaran que era una mujer, porque yo no sabía lo que podía haber sucedido.
Y entonces pasó que una gaditana afincada en Sevilla, en Prado del Rey, el pueblo, por cierto, de mi amiga Ana María, una trabajadora social apasionada del teatro, decidió unir las dos pasiones y generar un espacio para que estas mujeres pudieran trabajar y salir adelante. Carmen Tamayo, ¿cómo se te ocurrió Mujereando?
Pues nada, se me ocurre porque entro a trabajar en un centro de día para personas sin hogar. Y bueno, al poco tiempo me di cuenta de que no se estaba abordando desde una perspectiva de género la problemática del sinhogarismo, y que aunque es verdad que el número de mujeres en situación de calle es menor que el del hombre, también es cierto que ellas sufren una doble exclusión y su vulnerabilidad.
Y un peligro superior, ¿eh?
Claro. Hay cuestiones que es cuestión de género, ¿no? Que les pasa a las mujeres por ser mujeres, ¿no? Como la violencia que sufren, ¿no? Entonces, pues se me ocurrió eso, abordarlo, y qué mejor manera que a través del teatro, que es mi pasión y que yo creo que es una herramienta totalmente sanadora. Y nada, y ahí empezó la aventura, ¿no?
Es tremendo, porque ahora Mujereando, que es esta compañía de teatro, representa, entre otras cosas, la obra El quejío de una diosa por los distintos centros. Pero yo digo, Carmen, ¿cómo se hace la formación interpretativa de estas mujeres?
Pues, bueno, los textos nacen de ellas, se crean de manera colectiva y, claro, los textos nacen desde la verdad. La verdad que a nivel de interpretación, yo lo que tengo que trabajar más es que saquen la voz, que proyecten.
Exacto.
Que consigan sanar esa parte que al principio cuesta mucho verbalizar, pero que poquito a poco ya la van sacando y se van dando cuenta de que ese peso se va descargando un poco. Y más que la interpretación, porque como son sus propias vidas, al final conectan de momento con esos momentos y al final el cuerpo, la voz, todo se le modifica. Es un teatro que nace desde la verdad.
Un teatro seguro, muy terapéutico, ¿verdad, África? Porque yo creo que esto siempre ha sido el teatro terapéutico. Lo dicen los actores y lo dicen incluso los espectadores, pero en este caso tiene que ser evidente el resultado.
Pues mira, sinceramente a mí Carmen Tamayo me ha brindado las puertas mágicas del teatro. A mí me ha construido totalmente mi interior, me ha sanado, me ha ayudado a enterrar mi pasado.
¡Uy, qué bonito!
Me cicatrizan las heridas, está cada día más lejos y me has enterrado todo lo que mis vivencias y las secuelas que me han ido dejando a lo largo del tiempo. Y sinceramente se lo debo todo a Carmen Tamayo, ¿no? Porque ella es la que realmente me salvó la vida, porque yo estaba en las últimas cuando llegué en sus manos. Entonces, para mí es, vamos, mi luz de guía.
Ah. Charo, perdóname un segundo. ¿Cómo has aprendido tú a hacer de actriz? ¿Tú te imaginabas en un escenario?
¿Yo? Ni soñándolo. Yo ni estudié y soy un poco alfabeta. Pero cuando entré en el piso, una trabajadora que tenía, Sara Gómez, me llevó a conocerla a ella, y eso es lo que dice mi compañera, fue lo mejor que me pasó en mi vida. Lo mejorcito. Además que ella es la madre de todos nosotros, ¿eh?
¿La qué? ¿Has dicho?
La madre.
La madre. Ajá, que es la madre de todas, sí.
Hombre, por supuesto. Yo no tengo palabras para agradecerle lo que ha hecho por nosotras. Yo estoy ahora mismo como estoy gracias a ella, porque yo estaba hundida, sin ilusión, los ojos los tenía muy tristes y tengo ahora un brillo en los ojos.
Y en la voz que se te oye. Carmen, creo que Mujereando se va a convertir dentro de muy poco en un documental que va a mostrar esta mujer, esta realidad de las mujeres maltratadas a través de sus testimonios. Vamos a escuchar una parte de esta creación.
Para mí me ha servido como una herramienta para enterrar mi pasado, la verdad, y para poder seguir adelante.
En el cual yo me puedo desarrollar tal como soy y no tienen prejuicios sobre mí, ni yo sobre ellas. Por eso es sentirme en familia.
Pues que todas venimos del mismo sitio, más o menos. Todas venimos de lo mismo. Son mujeres víctimas de malos tratos y entonces, claro, para mí es muy fuerte seguir adelante todas juntas a una, como si fuéramos una piña.
Precioso, mujeres víctimas del maltrato tiradas en las calles que ahora son actrices en los escenarios con el quejío de una diosa. Tienen un objetivo divino, Carmen, es conseguir una casa para poder vivir las cuatro juntas o las cinco.
Sí, ese es nuestro objetivo ahora mismo, que pudiese vivir ellas juntas, ¿no? Necesitamos ese empujón porque la casa es vital, ¿no? Porque se está trabajando la parte emocional, que ya las estáis escuchando, que se está haciendo un trabajo muy importante y muy potente con ellas, pero por otro lado necesitamos esa casa, ¿no? Donde poder abordar ya desde una manera integral totalmente pues la vida de estas mujeres, ¿no?
El próximo 26 de abril van a estar en la Feria del Libro de Mairena de Aljarafe, en Sevilla, representando el quejío de una diosa. Pero, ¿qué pueden hacer nuestros oyentes si quieren colaborar con vosotras en esta gestión de la casa que es tan interesante?
Pues mira, la página web de Cuenta 3 Comunidad Creativa, que es la asociación
con Cuenta 3 Comunidad
Creativa. Sí, es la web es cuenta3.com. Pues ahí hay una pestaña donde se explica, bueno, que pone Mujereando, donde se explica el proyecto y donde también pues viene explicado cómo podrían colaborar aquellas personas que quisiesen colaborar con nosotras con este proyecto, que no tiene ningún tipo de nadie está apoyándolo de momento, lo que es la compañía de teatro como tal.
Pues es absolutamente bonito el proyecto, este taller, esta compañía Mujereando, que representa ahora en los escenarios el quejío de una diosa. Os pediría que os metieseis en internet y vieseis dónde van a actuar en breve y acudieseis y apoyaseis esta iniciativa tan preciosísima. Carmen, querida Charo, África de los Reyes, de verdad, enhorabuena, sois un ejemplo para todo el mundo de superación y de tirar para adelante y un orgullo para las mujeres. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti. Gracias a ti.
Un abrazo fuerte, bonitas. Adiós.
Por darlo.
Gracias.
Inventas una excusa más y te lamentas. Mi lector de ojos no te encuentra. Sí que encuentra tu intención. Accedes a mi manual de tú no puedes. Detectas el fallo y te me creces. Vas al rojo ganador.
El ibuprofeno parece ser la bestia negra. Ya habíamos escuchado de este medicamento alguna advertencia, pero ahora nos llega desde Francia la indicación de que puede agravar infecciones. Ya es lo que nos faltaba. Vamos rápidamente a preguntar a nuestro doctor de cabecera, don Esteban Pérez Almeida. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Muchas gracias por el don.
Es que en este caso, el de la consulta preocupada, el médico con naturalidad le damos el don. A otros no. Pero vamos a ver, el ibuprofeno, que lo utilizamos como el agua de beber.
Sí, eso es lo malo, que lo utilizamos como el agua de beber. Lo cierto que aquí en tu programa ya en distintas ocasiones hemos dicho que ojito con el agua de beber, ojito con el ibuprofeno. Bueno, de él decir en primer lugar que si hablamos de los antiinflamatorios no esteroides en general y del ibuprofeno en particular, pues se toman en nuestro país más de 40 millones de bases al año, que ya es. ¿Qué es lo que pasa? Pues pasa que de hace tiempo van saliendo efectos secundarios nefastos, muchos de ellos como los que hemos hablado en su día de infarto de miocardio o ictus, y ahora hay unos nuevos. Estos nuevos pues salen a raíz de una investigación que se hace en Francia y en donde nos dicen que cuando tomas este fármaco para aliviar síntomas provenientes de una infección, sobre todo estafilococos, por lo tanto una bacteria, y por lo tanto infecciones sobre todo del aparato respiratorio, pues lo que hace es que en vez de ayudarnos a luchar contra esa infección, que junto con los antibióticos lo que hace es
aumentar la infección. E incluso se han dado casos de muertes en algunas personas que han estado tomando este fármaco y han tenido este tipo de infección. Eso ha llevado a que el sistema sanitario de salud francés, por lo tanto, pues haya promovido una alerta. Esta alerta ahora se extiende a todo el resto de la Unión Europea y bueno, pues tenemos a este fármaco otra vez bajo estrechísima vigilancia.
La verdad es que suena raro tomarse a lo mejor, yo qué sé, para una infección respiratoria, pulmonar, un ibuprofeno, pero mucha gente sí que lo toma como antiinflamatorio en casos de anginas, de rinofaringitis, de otitis. En esos casos también estaría contraindicado por lo que has dicho.
Claro, porque si tienes, por ejemplo, esa otitis o esa amigdalitis que tienen un origen bacteriano, la estafilococo, y tomas el ibuprofeno para aliviar la fiebre, pues están bastante contraindicado, porque lo que hace es que se potencia lo que es el efecto de la infección o la acción o la agresividad de la infección.
¿Y hay motivos para alarmarse?
Pues sí, yo siempre lo he dicho, y lo he dicho aquí en tu programa, hay motivos para tomar la medicación pues de una forma razonable y racional. Yo creo que el ibuprofeno, dentro de los antiinflamatorios no esteroideos, es de los que menos se debe usar. Se deben de usar otros, por ejemplo, el naproxeno, pero sobre todo creo que hay algunas burradas, y lo digo así otra vez, burradas en el uso del ibuprofeno. Por ejemplo, cuando dices, la presentación la tenemos en 400 y 600 miligramos, pues cuando vas y dices, pues me voy a tomar el de 600 porque como tiene más dosis me va a hacer más efecto. Bueno, decir que sí, te va a hacer más efecto, pero más efecto, por ejemplo, para tener un infarto de miocardio.
¡Oh!
Y lo digo clarísimamente, hay muchísimos estudios que así lo resaltan, las papeletas aumentan en torno a un 30 o un 40%, que no es poco, y sobre todo si lo usas durante más de 5 días. Por lo tanto, primer gran consejo, más de 600 o 600 ni de broma, hay que ir a 400 y como máximo 3 al día, que iríamos a 1200 miligramos. El segundo, si tienes más de 65 años, que por contra es en donde más se usa, no debes de tomar esto si no te está vigilando tu médico. Es decir, el ibuprofeno no lo puedes tener en el botiquín de casa de ninguna manera. Es el médico quien te tiene que decir cuándo lo tienes que tomar.
Esto es muy importante, recomendar esto. Y tenemos, por lo tanto, en caso de, por ejemplo, de fiebre o de dolores, tenemos que anteponer el paracetamol.
Yo siempre, es decir, vamos, nosotros siempre lo hemos dicho, yo creo que el paracetamol aquí debe de ser de primera elección. Dentro de los antiinflamatorios no esteroideos, yo siempre recomiendo el naproxeno y bueno, cuando las cosas se toman y se le toman de una forma racional y razonable, como decía antes, no tiene por qué pasar nada.
Pues estas son las recomendaciones. Si quieres más detalles, puedes bajarte el podcast para recuperar cuanto ha dicho el doctor Almeida, porque yo sé que este podcast en concreto va a ser de extraordinario interés. Doctor, muchísimas gracias. Feliz fin de semana todavía.
A ti, Cristina. Disfruta.
Un saludo. ¡Hola! Hola, maratón en Madrid, pero lo hemos conseguido, hemos llegado. Querida Sofía Gonzalo,
bueno,
buenos
sí,
días.
Pero levantándonos a las 6:45 de la mañana.
Mikey de Toro, buenos días.
Bien prontito el pie de guerra.
Y nuestra Paloma Paulete,
buenos días.
Y Ángel Arce, buenos días.
Andrea, por Dios.
Y además acabo de decir, no, hija, no, tú no sabes lo que es la edad. Dentro de 6 meses te seguiré diciendo, vaya, Angelines. Andrea Arce.
Tú acuérdate de Belén Esteban, nuestra Andreita.
No sabes.
Pues Andreita, pues igual.
Es verdad, Andreita. Bueno, mucho follón entre los oyentes, pero antes de darles paso, vamos a recordar que hoy, víspera de las elecciones, está muy bien, es la Virgen de Montserrat, que falta le hace a Cataluña. Un abrazo de las alturas. 40 segundos de cultura con el Padre Sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta el séptimo día de la octava pascual. El Sanedrín prohíbe a los apóstoles hablar en nombre de Cristo, pero ellos se reafirman. Y en el Evangelio el Señor les echa en cara a los apóstoles su incredulidad. También recordamos a la Virgen de Montserrat. En medio de un mar de belleza natural se enclava este monasterio que data del siglo IX. Su culto se ha prolongado hasta nuestros días. Fue el Papa León XIII el que le concedió la coronación canónica, nombrándole patrona de Cataluña. Esta imagen románica representa a la Virgen con el niño en sus rodillas, para bendecir a cuantos se acerquen. El nombre de Moreneta viene del humo de las muchas velas que le encienden los creyentes para implorar su protección.
¿Qué falta le hace a Cataluña la Moreneta? Acabo de tuitear una cosa, a ver si la sacamos también en nuestra sección. Torra pidiendo dinero para los del Prusés, anda, que como les han puesto fianza,
sí,
dice a la gente que se afloje el bolsillo. Ya solo le faltaba eso.
Bien,
solo
le faltaba eso.
Y lo ha dicho hoy en la jornada de reflexión.
Sí,
hoy lo ha dicho. En fin, que por nuestras redes sociales hay un nombre propio, es Paloma Tortajada. Tanto en Twitter como en Facebook, Facebook nos están llegando pues esas muestras de cariño que tenían y teníamos todos hacia nuestra compañera. Fíjate, en Twitter comenta Reyes que Dios la acoja a su ladito y descanse en paz. En Facebook comentan, descanse en paz, se nos ha ido una gran profesional. Y Robert dice, COPE es una familia, no es un EGM, es una familia. Gracias, COPE. Paloma, allá donde estés, eres un ejemplo de todo. Te lo dice un oyente que te quiere. O Mercedes, yo solo conocía su voz, su alegría y su buen hacer de forma tan natural. Me encantaba. Un gran recuerdo, Cristina, de los oyentes de fin de semana para Paloma Tortajada.
Muchísimo, la verdad. También aquí tenemos otro de Reyes Ordóñez. Tenemos muchos oyentes. Alfonso Mora, Verónica Ballesteros, que mandan abrazos para la redacción y para Paloma.
Que nos vamos.
Sí, que nos vamos, no nos cabe, sí, hombre, sí.
Que nos vamos a correr en la medio maratón esta.
¿Claro?
Pero que tenemos un minuto para oír a los oyentes.
Todavía nos queda, ¿no?
10 segunditos.
Ah, vale, vale, nos vamos a las noticias y enseguida venimos con un supergrupo y con la previsión del tiempo, porque vienen los de Carolina Durante.